porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy bien, buenas tardes. Estamos ya en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy tenemos un clima agradable. La gente, creo que les falta solecito, ¿no? Cabina, ¿cómo ves? Porque están muy apagados. Sí, hombre. Está soleado porque está soleado. Si está nublado, que porque está nublado. Que queremos estar en la cama viendo televisión, pero bueno. Así somos todos, siempre, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Deberíamos disfrutarlo, tenemos un clima muy agradable ahorita en Puerto Vallarta. No sé, Olga, si quieres checarles cuántos grados tenemos. Deben andar alrededor de unos 25 grados. Está soleado completamente, perdón, está sombreado. Tenemos bastante sombra, podemos caminar, podemos salir a los parques.
28.
Okay. Casi le atiné, me faltaron 3 grados, pero bueno, 3 grados es bastante. Entonces, es muy agradable el clima en Puerto Vallarta, hay que aprovecharlo, son los últimos días que nos quedan un poco fresco. Es cierto, la humedad está un poquito elevada, a pesar de que no tenemos sol, sí está un poco, se siente la sensación de la temperatura. Estamos sudando, pero así es Puerto Vallarta.
Sí.
Tenemos un clima bastante privilegiado aquí en Puerto Vallarta. Olga, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Lunes?
Sí.
¿San lunes, verdad?
San lunes.
No, hombre, te digo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Olga?
Pues daños en general a las especies, ¿no? De, pues en este caso pueden ser flora y fauna.
Ok, ¿tú sabes qué es un daño?
Pues me imagino que es un daño.
A ver, ¿qué te imaginas?
Pues algo que estás haciendo mal, está afectando a... puede ser cosas muy generales, a poblaciones, ecosistemas, específicamente especies, que afecten en su... digamos, en su bienestar, ¿no? O sea... hay algo malo que estamos haciendo.
Ándale, ¿y qué es bienestar? Ah, ¿verdad? ¿Qué es bienestar de la fauna silvestre?
¿Comodidad? No.
Comodidad para nosotros, pero
pues
para ellos.
Pues también para ellos puede ser. O sea, si no están cómodos y estás haciendo algo que afecte sus ciclos, estás haciendo un daño.
Sí. ¿Cuáles son los ciclos? Ah, es todo ecología, es toda una clase de ecología. Sí, efectivamente, muchos de los ciclos son reproductivos, de comportamiento, de áreas de alimentación, áreas de reproducción, bla, bla, bla. Y sí, vamos a hablar de daños a la fauna silvestre. Tú hace unos días me enseñaste un video que vi muy brevemente de unas personas, unos muchachos jóvenes. Creo que cuando somos jóvenes, yo no soy tan joven ya como ustedes, pero a veces se nos ocurren ideas bastante locas e incluso en ese momento divertidas. Pero ya que lo vemos gente de fuera, gente que tiene un poco de experiencia y que conoce los alcances que pudiera tener esa bromita o esa actividad, pues no lo vemos tan gracioso, ¿no?
Claro.
Háblame específicamente de ese video que estabas viendo.
Bueno, me llamó mucho la atención, alguien por ahí lo compartió, me llamó mucho la atención el hecho de que pues se presentaba una malla, quería decir que pues el sitio estaba protegido,
una reja,
exacto, estaba pues de cierta manera evitando el paso de pues personas, en este caso, al área de donde habitan o donde están algunos cocodrilos. Y por lo que recuerdo, por lo que ubicaba, no decía dónde era el sitio, uh-huh. Pero me imaginé y luego se me vino a la mente que era esta parte de Boca de Tomates, Boca Negra, el estero. Por la característica, ¿no? A mí se me afiguró ese sitio, entonces pues sí estuve ahí medio
okay.
Tratando de identificar el
Boca
lugar.
Negra, Boca de Tomates. Se encuentra, forma parte del delta o de la desembocadura okay. Del río Ameca. Quienes no lo conocen, Jalisco y Nayarit está dividido por el río Ameca Y este sistema de manglar, boca negra, boca de tomates, se encuentra a un costado de la boca del río Ameca, justamente dividiendo los dos estados.
Sí.
Y en ese sitio tenemos presencia, un ecosistema de manglar, y obviamente en los ecosistemas de manglar, el depredador tope en esos lugares es el cocodrilo. Perdón, que te interrumpa.
Continúo.
Sí. Otra vez.
Bueno.
¿Para qué me pregunta, Dios, si me vas a estar interrumpiendo? Comentabas que era una reja. Había una reja, es una malla ciclónica.
El acceso para las personas está, pues, restringido.
Está restringido, sí. Inevitablemente, indudablemente es para evitar el ingreso de personas. ¿Por qué? Porque no tenemos educación, no tenemos respeto por esos sitios. Y también ese tipo de rejas está prohibido por la Ley General de Vida Silvestre. No podemos restringir el libre tránsito de la fauna. Está mal hecho, pero, sí, pero de los males es el menor. ¿Por qué? Para evitar que las personas ingresen, y a pesar de eso, síguenos contando.
Ingresaron, entonces, pues en el video se ve claramente que está una persona muy cerca de donde hay dos o tres cocodrilos de buen tamaño, más de 3 metros si tienen, y pues se acerca, ¿no? Se acerca a ellos a manera de reto, de pues cosa que tenían con sus amigos. Unos desde afuera de la reja están grabando, obviamente, y pues esta persona llega y le da un golpe en la cola al cocodrilo, lo cual el cocodrilo reacciona de una buena manera para mi pues lo que observo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido de esa manera en la que hubiese
digamos
actuado?
Que el único prudente en ese momento fue el cocodrilo.
Los cocodrilos, sí, fueron los prudentes. Pero bueno, me extraña el hecho de cómo, o sea, sé cómo pudo ingresar esa persona, pero hasta no recuerdo hasta dónde está dividida o hasta dónde termina la malla, pero pues sí debió de darle su buena rodeada para poder ingresar al sitio, porque según yo no es tan fácil como para que entren las personas. O hay una manera de que quizás esté doblada la malla y por ahí haya...
Pues en el estero tenemos 8 kilómetros de malla similar.
Sí.
Y la gente se las ingenia, ¿eh? Se las ingenia para romperla, brincarla, pasar por abajo, etcétera. Entonces, pues sí, es un hecho que estuvo mal lo que hicieron los chavos. Cuéntanos un poquito de las características que tienen los cocodrilos para hacer una comparación de la imprudencia que cometieron estas personas y que pueden cometer alguien más. A mí lo que no me gustó del video es que, ok, le da una nalgada, un golpe tipo bofetada, no sé, en la cola al cocodrilo, no pasa nada. Realmente no tiene un daño físico, pero sí puede haber
una reacción
por parte de las personas de quererlo hacer algo similar, que sé, porque últimamente
sí,
estamos
un challenge, en unos,
exactamente, estamos viviendo unos retos muy tontos,
sí,
que se comparten en las redes sociales, y no quiero ver que la gente, ya iba a decir una grosería, quiera hacer algo similar.
Sí.
Entonces, compártenos las características de los cocodrilos para que sepa la gente que no tenemos una posibilidad ante ellos para cualquier reacción que quieran defenderse, por así decirlo.
Sí, bueno, en este caso los cocodrilos de ese tamaño presentan... Lo primero que debemos de protegernos o de estar alertas es evitar los puntos más peligrosos de estos, que son la cabeza y la cola. La persona se acerca mucho a, en este caso, la parte trasera, que es la cola, la cual tiene mucho grosor, digamos, tiene una fuerza impresionante al momento de que este la utiliza para pues defenderse. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto? Con un golpe un coletazo, la persona hasta pudo haber tenido fracturas, ¿no? En
sí,
alguna parte de su cuerpo, y eso en el dado caso que le hubiera ido bien, ¿no? ¿Qué tal que si este cocodrilo reaccionaba de otra manera, el cual puede girar completamente su cuerpo y lo atrapa, ¿no? Porque son organismos muy, muy, o bueno, son ejemplares o pues animales que son bastante veloces, reaccionan de una manera muy, muy ágil, aunque los vemos lentos, son bastante ágiles. En este caso, pues, la verdad, el cocodrilo sí, lo primero que hizo y lo que yo siempre he dicho, ¿no? Un animal silvestre se siente atacado, se siente vulnerable y se va, ¿no? Lo primero que, si tiene un área de salida, este corre yéndose hacia ese lado, ¿no? Si no, pues este reacciona y tenía toda la desventaja el chico.
Sí, y o sea, recordemos colmillos, que los cocodrilos son acuáticos.
Sí, son acuáticos.
Entonces su área de confort de los cocodrilos es el agua. Entonces el cocodrilo se sintió amenazado e inmediatamente se va al agua.
Sí, tenía la manera sí. fácil de entrar.
¿Sabes que un cocodrilo puede llegar a morder una fuerza de 2 toneladas por centímetro cuadrado? Es más o menos del tamaño de un bocho, de un sí, Volkswagen, que te cayera en un pie. Uh-huh. Imagínate la cantidad, la fuerza es increíble. Sí. Los coletazos son muy fuertes. Tiene dientes muy grandes, colmillos
grandes.
Muy grandes para sujetar a las presas, no para masticarlas, para sujetarlas y posteriormente meterlas al agua, sobre todo los mamíferos, ahogarlos y después girarlos para arrancar unos miembros. Entonces, tiene una coraza, una piel muy dura y además, por si fuera poco, abajo de esas placas que tiene o escudos en el lomo.
Pues mucho músculo.
Sí, tiene unos huesos que se llaman osteodermos y le permiten también evitar golpes de
sí, o sea,
protección.
La palmadita del chico, como dices, no fue nada, ¿no? Fue nada más algo de que sintió y pues corrió. O sea,
sí, entonces realmente no se le puede causar, o eso no fue un daño causado al ejemplar de cocodrilo. Y además tenemos leyes, tenemos reglamentos que nos dicen que los cocodrilos se encuentran protegidos, que se encuentran por la normatividad ambiental protegida y por lo tanto las especies que se encuentran protegidas de acuerdo al Código Penal Federal en el capítulo segundo, en el artículo 420 que habla de la protección a la biodiversidad, nos dice que quien moleste o dañe un ejemplar de fauna silvestre se interpondrá una pena de 1 a 9 años de prisión, o el equivalente en multa económica de 300 a 3.000 días multa. No sé cuánto vale el salario mínimo por día, pero bueno, ahí tenemos los datos. Y además tenemos otra ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que tiene varios artículos. Nos habla de daño directo, daño indirecto, y que además en el artículo 26 nos dice que si el responsable no fue evaluado los daños, todos los que participaron y que tuvieron la calidad moral de decirle que no lo hiciera, son partícipes y son solidarios. Por lo tanto, la responsabilidad es de todos, tanto del que grabó, del que le dio la nalgada, como de la chica que estaba sentada al fondo y a la derecha del video. Entonces, todos ellos son responsables ante las leyes federales ambientales. Entonces, aquí la autoridad será la que tendrá que determinar si se trata de un daño o no, pero bueno, ese es problema de ellos. Lo único que nosotros podemos sugerirles y solicitarles es que no hagan caso a este tipo de actividades y que por favor no lo repliquen. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estamos hablando de los daños a la fauna, de algunas actividades que hemos visto que no están bien realizadas y que pueden generar algún impacto en la sociedad y a la larga podrían generar algún accidente. Entonces, tenemos en la línea a nuestro amigo Armando Rubio. Él tiene pues más de 20 años trabajando con cocodrilos y en general con fauna silvestre. Entonces, él nos puede dar una opinión al respecto. Armando, ¿nos puedes escuchar?
Sí, claro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Qué opinión tienes con respecto a los daños a la fauna silvestre?
Bueno, pues estas acciones se siguen llevando a cabo hoy en día, sobre todo por estos lares. Y es triste que todavía se sigan llevando con eso de que ya en las redes sociales se vierte mucha información acerca de su cuidado, de su conservación, de no maltratarlos, que es un delito, que hay que dejarlos en paz. Y bueno, igual se siguen llevando a cabo estas acciones. Cabe destacar que ya no vivimos en la época de las cavernas, en el cual, bueno, pues se llevaba a cabo la cacería por sustento. Hoy en día ya realmente ya se hace más que nada por diversión o simplemente por el daño mismo que se quiera causar.
Así es, y en el daño, pues muchas veces los animales resultan lesionados, ¿no? Ya vivimos el año pasado una ola de violencia hacia los ejemplares de cocodrilos y otros ejemplares de fauna silvestre.
Sí, así es, entendió que era una persona que pues quería esos 5 minutos de fama, no fue lo que se pensaba como algunos medios lo manejaron, que era tipo sicario de venganza contra la especie, es más que nada alguien que quería esos 5 minutos de fama y realizó estas acciones que lamentablemente nos degrada como especie humana, ¿no?
Sí. Pues sí, realmente sí seguimos afectando a estos ejemplares, sí, y sobre todo realmente los que resultan más dañados son los que creemos que son peligrosos por alguna cualidad que ellos han desarrollado y se han adaptado al sistema para poder sobrevivir a lo largo de muchos años, millones de años.
Sí, así es, y aunado a que no son tan carismáticos como una tortuguita o un delfín, entonces pues bueno, también les has ocasionado algún daño.
Sí, tú has tenido experiencia con muchos ejemplares, porque al final de cuentas algunos de ellos, tanto a ti como aquí al Centro Universitario, Ecología o al Estero del Salado, siempre llegan con ejemplares lastimados.
Sí, hemos rehabilitado muchísimos ejemplares que fueron dañados deliberadamente o por accidentes o simplemente por no respetarlos, donde debería haber un paso de fauna, disminuir velocidad, saber que ahí cruzan animales que realmente, como sabemos, el que está cruzando ahí somos nosotros y no ellos. Ellos simplemente están tratando de movilizar por donde existía o donde era su hábitat. Y pues sí, efectivamente, la mayoría han sido por daños deliberadamente ocasionados. Es muy triste que como sociedad sigamos realizando estas acciones. Realmente el dolo fue muy fuerte, realmente los animales pues son indefensos, aunque algunos tienen unas técnicas, como tú lo manejabas, ¿no?, naturales de defensa, como es mordida, piquete, etcétera. Pero bueno, la gente, te digo, como son animales no carismáticos como algunos otros animalitos, pues más les niñen con el odio, ¿no?
Así es, fíjate que tocaste un punto muy interesante, que son los pasos de fauna. Seguimos teniendo ejemplares atropellados en el municipio de Puerto Vallarta y frecuentemente son reptiles en general, por la necesidad de calor o simplemente por desplazarse a otro cuerpo de agua y resultan lastimados. Ahorita tenemos en el Estero del Salado un ejemplar de alrededor de 2 metros y alguno de centímetros que llevó Ecología Municipal hace un par de semanas. Ahí lo tenemos, está atropellado, tiene una fractura, presenta una fractura de cráneo. Estamos esperando que, no sé, junten los recursos económicos para que se lo puedan llevar y realizarle la operación correspondiente. Ahí está en resguardo en el Estero del Salado. Y pues hemos seguido viendo este tipo de actividades, teniendo atropellos de fauna silvestre, y sin embargo en los planes de desarrollo, en los planes parciales, creo que nadie ha involucrado pasos de fauna adecuados para el municipio de Puerto Vallarta. ¿Tú tienes algún conocimiento al respecto?
No, negativo. Lo único que se ha hecho en algunas administraciones pues es colocar señalética, ¿no?, de que es paso de fauna y que hay que tener precaución, pero igual te digo, la gente pues no le toma la debida importancia. Como por ejemplo, a mí me fascina y me encanta ir a Mascota y ver que el municipio de Mascota sí colocó señalética de algunos felinos, de incluso de cascabeles, que ahí es el paso, serpientes de cascabel, que ahí es el paso de fauna y que hay que disminuir la velocidad y tener ese cuidado, ¿no? Lo que no sucede en esta parte de la costa de Jalisco y por toda la costera. Realmente cruzamos una área natural de conservación y ahí es donde más atropellamientos se llevan a cabo, ¿no? Incluso en los municipios vecinos como en Nayarit, que ya van varios felinos en un par de años atropellados como ocelotes y jaguares.
Exacto, hace un par de semanas tuvimos un ocelote por allá atropellado.
sí, y es pues bastante triste, ¿no? Que estemos todavía en esta vida de crecimiento desmedido, descontrolado, pues son los que pagan, ahora sí que los platos rotos.
Pues creo que hay quienes sí lo están midiendo y quienes deberían controlarlo, porque al final de cuentas hay mucha gente capacitada en toda esta región para poder justamente solicitarles a las autoridades pues que hagan este tipo de adecuaciones a los planes de desarrollo.
Sí, así es, y pues es necesario, muy necesario, y también como ustedes aportan su granito de arena, como nosotros con las charlas de educación ambiental o divulgación ambiental, pues estar fomentando el que tener cuidado precisamente al transitar por estas vías, ¿no?
Claro, realmente en México no tenemos alguna estadística de ejemplares atropellados en las carreteras, pero sí existen para Estados Unidos y para Chile, en donde las estadísticas arrojan millones de ejemplares al mes atropellados en aquellas autopistas, y justamente esos puntos rojos en donde más se concentran los accidentes con estos ejemplares, se están haciendo las modificaciones de las vialidades para poder permitir el libre tránsito de la fauna silvestre sin que sigan siendo afectados.
Sí, por ahí Ceballos tiene un trabajo donde menciona que el 40% de los animales que han sido muertos pues es por atropellamiento precisamente en las vías de comunicación que tenemos como carreteras y caminos.
Sí, imagínate esta sierra que tenemos acá en Bahía de Banderas, que atraviesa la carretera que va de la Cruz de Guanacaxtle a Sayulita, pues realmente ese es un paso de fauna muy interesante, porque ahí tenemos la distribución del jaguar, e incluso me ha tocado ver jaguar en la carretera, cómo van cruzando, y la verdad son impresionantes, me han pedido que me detenga a mirarlos, y bueno, no, mis respetos, vámonos, sí, claro. Porque sí son impresionantes esos ejemplares, y pues sí corren un riesgo realmente todos estos animales, sin embargo, a veces el riesgo no representa pues una importancia para el resto de las personas que están, en este caso la SCT, ¿no? Porque es la que está a cargo de la carretera y es quien tiene que estar construyendo o habilitando estos pasos de fauna. Creo que para la autopista que va hacia Tomatlán están considerando pasos de fauna, incluso también la que viene de Guadalajara a Puerto Vallarta y que se va a unir a la que va hasta Melaque, están considerando pasos de fauna, pero pues yo no sé, yo no soy experto en eso, no sé si sean adecuados. Según entiendo, Eric Saracho, que es quien está en San Pancho de Alianza Jaguar, él hizo una evaluación de esos pasos de fauna en aquella zona y está muy conforme, de hecho le gustaron los trabajos que se presentaron para los pasos de fauna, y pues bueno, adelante, ¿no? Ellos son los expertos, repito, yo no tengo experiencia en eso, entonces en teoría esa autopista está considerando todos estos elementos que debimos haber considerado desde hace muchos años en todas las vialidades de México.
Y en el 2011 estuvimos trabajando dos biólogos, Gerardo Luis Ángel y un servidor, precisamente con el estudio de fauna de lo que es del Tuito hasta Melaque, y estuvimos trabajando con atropellamientos, levantamiento de fauna, etcétera, y sí se manifiesta que debe de haber varios pasos de fauna y hay puntos claves que son de fauna, porque se estaba realizando apenas el proyecto del acotamiento que no había en esta carretera, 2.5 metros de cada carril, y se aceptó en algunos tramos, y sí debe de haber el paso de fauna obligado. Entonces ya desconozco realmente cómo haya quedado, sería cosa de echarle una ojeada cómo quedó ya la mía y que fue aceptada y vamos viendo, ¿no?
Sí, de hecho pues ya gran parte de esa carretera ya está construida, por lo menos lo que va de cabo de Tomatlán hasta, no sé, más adelante, a la huerta, y casi llegando a la huerta, está construida la ampliación de esa carretera. Yo he tenido la oportunidad de transitarla y no he visto ejemplares atropellados. La verdad no sé si siga habiendo ejemplares, pero bueno, todas estas ampliaciones a cargo de la SCT debe tener personal capacitado para estar haciendo remoción de ejemplares y reubicación y rescate, e incluso si se encuentran atropellados, meterlos a las estadísticas para ver cuáles son los puntos rojos que se tienen que modificar, pero bueno, eso sería lo ideal.
Sí, sería lo ideal, y creo que también Rodrigo Orozco estuvo trabajando con un atropellamiento de unos pumas, que fue hace 2 años, en el 2017, ahí por la zona de Cuchumara Chamela, la reserva, Y pues sí, fueron ingresados, pero te digo, hay infinidad de animales atropellados, en su mayoría son mamíferos pequeños y reptiles, como mencionaste. Incluso el Heloderma horridum, ahí por Morelos, hemos registrado nueve atropellamientos, pero bueno, te digo, y debería de, pero bueno.
Así es, en Morelos, me ha tocado ver una gran cantidad de Heloderma sobre la carretera, juveniles, y pues bueno, habrá quienes les resulte bonitos, habrá quienes no, ¿verdad? Al final de cuentas los reptiles no para todos son bonitos. Pero bueno,
sí, claro.
Amigo, muchísimas gracias por tu opinión. Tenemos que irnos a una pausa y sabes que cuando gustes aquí puedes hablarnos para darnos tu opinión al respecto,
sí,
con no, los temas que tengamos en mesa.
Cuenten con ello y pues muchas gracias, y hay que tener cuidado con las que se comparten en Facebook, por favor.
Excelente.
Busquen fuentes confiables.
Así es, Armando Rubio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Igualmente. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, buenas tardes. Estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Tenemos en línea a Celia Garza. Ella nos va a compartir una información muy interesante que tiene Nuevo León. Si me equivoco, Celia, por favor, corrígeme.
Es en León, Guanajuato.
En León, Guanajuato.
En el Bajío.
Así es. Entonces, coméntanos qué es la problemática que están teniendo ustedes, cuál es la ubicación y la importancia de ese ecosistema que están queriendo proteger.
Ah, ¿qué tal? Pues mucho gusto estar al aire. Muchísimas gracias. Sí, estamos protegiendo el humedal que se encuentra en el Parque Los Cárcamos en la ciudad de León, Guanajuato. Este humedal, su importancia primordial es que es uno de los ecosistemas primigenios de la región del Bajío. De hecho, el biólogo Efrén Hernández, y también ornitólogo, hizo una revisión del área y lo considera un museo viviente de la ciudad, en el sentido de que conviven ahí especies de flora y fauna que representan los ecosistemas más antiguos que hay, pues, de la región del Bajío. Nuestro ecosistema es un tular, y las especies de aves que hay allí, hay unas típicas de la región, endémicas, además de que hay aves migratorias y otras que están, pues, vulnerables y que están en la norma de la Semarnat, en la norma 059 de Semarnat. Bueno, perdón, sí, este cárcamo o este humedal se encuentra en el sistema del Área Natural Protegida del Parque Metropolitano. Seguramente han escuchado hablar del Festival del Globo de León.
Sí.
Bueno, en esa zona donde se realiza el Festival del Globo, que está la presa del Palote, pues colinda, el cárcamo es parte de esa área, y pues también está en sistema con la presa de Cheveste, que es donde todas las aves están confluyendo de manera permanente. Estamos muy preocupados porque la empresa City Center va a construir ahí un complejo de arquitectónico de usos mixtos, donde va a incluir una plaza comercial, torres para oficinas y también torres para departamentos. Pero el impacto que va a tener en el medio ambiente, pues va a afectar directamente al humedal, porque las aves ya no van a poder llegar al humedal. Estamos hablando de que el pato mexicano va a tener que buscarse otro hábitat, y esto confirmado con los estudios que la misma empresa mandó a hacer al momento de realizar la obra. Eso por un lado, está en riesgo de perderse este ecosistema.
Sí.
Y por otro lado, actualmente tenemos evidencia de que la empresa está virtiendo agua residual al humedal, lo cual es todavía muy grave, porque son aguas producto de la, pues, de la obra. Como también hicieron excavaciones muy profundas, incluso hemos estado pidiendo información vía el UMAIP, que es la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, porque hay una hay una observación de parte del CIATEC. El CIATEC es aquí una empresa, bueno, es un instituto de León que se dedica a hacer estudios de viabilidad. Y CIATEC le hizo una observación a la empresa de que se necesitaban estudios geofísicos mucho más específicos, porque como van a ser torres de 20 pisos, pues es bastante complicado, dado que el suelo, el subsuelo, pues están los veneros de agua que vienen de la presa del Palote. Entonces, ese estudio geofísico se ha pedido a través de UMAIP y no se ha conseguido. Entonces, en sí misma la obra pone en riesgo también, pone en riesgo el cárcamo en la parte acuática y en la parte aérea, ¿no? Entonces, lo va a afectar, bueno, pone en riesgo el humedal.
Claro.
Eso es lo que está pasando por acá en León. Y sí estamos muy preocupados porque, así como en otras partes de la República tienen sus manglares, que son típicos de la región, nosotros tenemos nuestros tulares y nos quedan muy poquitos. Y justo para combatir el cambio climático, pues una de las líneas mundiales, globales, es la preservación de los humedales e incluso hacer más humedales.
Sí, y según entiendo, Celia, los cárcamos, el parque de los cárcamos, específicamente el humedal que ustedes están pretendiendo proteger, se encuentra a un costado de un área natural protegida.
Sí, es correcto, está a escasos 800 metros de esta área natural protegida, que es donde está la presa del Palote y donde se hace ese famoso festival del globo, cosa que también nosotros no estamos muy de acuerdo, porque también lo que sucede en el festival del globo, por ejemplo, es que con todo el ruido que hay, todas esas aves se van a los cárcamos. Pero
así
ahora
es.
Si este humedal va a estar colindando con edificios de 20 pisos, pues las aves, ¿a dónde se van a ir? El hábitat se va a estar perdiendo.
Claro.
Incluso este parque, en su fundación, en el año de 1997, la vocación de este parque es de una reserva ecológica. El parque fue hecho de bajo impacto, es decir, no se permitía la entrada de bicicletas. Ahorita ya se permite, eso fue en su inicio. Tampoco de mascotas, porque era justo para contemplar el ecosistema, pues.
Sí.
Estaba pensado de otra forma. ¿Cuál es la lógica ahora del City Center? Pues ellos, desde el inicio que se anunció el proyecto en 2015, ellos anunciaban que iba a venir un centro comercial a la ciudad con lago y con parque, lo cual puso las alertas en muchos ciudadanos, porque tal parecía que el discurso era de apropiarse del área y la ofrecían como un atractivo de la plaza.
Claro.
¿Cuál es la lógica de ellos? Pues piensan que es un estanque o una pecera que tiene que tener aguas limpias, etcétera, y que va justo en contra de los ecosistemas sanos. Si nosotros vamos al humedal, veremos que los tulares son bastante altos. Entonces, desde una lógica paisajística, arquitectónica, pues casi es quitar los tulares para que luz, que vayan a la plaza, vean el lago. Incluso querían poner ahí una cuestión recreativa de esquí, como de esquí acuático, pues lo cual contraviene los usos del área, pues va en contra total de la vocación del parque.
Claro, comentabas que en este sitio tenemos especies protegidas por la norma 059.
Es correcto, tenemos al pato mexicano, está ahí, y tenemos también la visita de especies como el águila pescadora.
Sí.
Y que también pues va a haber en riesgo su trayecto. De hecho, cuando se hizo el 5 de mayo, me parece que fue la Observación Mundial de Aves.
Sí.
A través de eBird, que es una aplicación para registro de las aves, se registraron a nivel México el mayor número de aves en esa zona, aproximadamente 80 especies. Entonces estamos hablando de que sí, la construcción va a afectar un ecosistema en todos sentidos, pues.
Claro.
Y estamos muy, muy preocupados. Ya hicimos nosotros un exhorto a las autoridades, los regidores del municipio están enterados, la Dirección General de Gestión Ambiental están enterados, incluso se han documentado las irregularidades, pero hay pues una indiferencia total de las autoridades. Las autoridades, pues ellos dieron como sus permisos, pero los permisos que están dados para la construcción son irregulares totalmente.
Claro. Sí, sí. En el sentido de los estudios geofísicos que se requieran, es únicamente, ajá, para darle estabilidad a la estructura. Y bueno, eso, pues, al final de cuentas es un trámite administrativo que te van a dar el documento y vas a continuar, uh-huh, el trámite, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la bentonita, para estabilizar los suelos y poder hacer la colocación de las columnas, en este caso las pilas de concreto, para darle estabilidad. Y probablemente es lo que están invirtiendo al cuerpo de agua.
Y, sí. Perdón.
Sí, y como se trata de un sitio que tiene especies que se encuentran dentro de la norma, la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Vida Silvestre establece que en los sitios en donde se encuentran especies prioritarias para la conservación también deben ser protegidos. Sin embargo, pues veo que la autoridad no tiene esa postura con respecto al humedal Los Cárcamos.
Sí, de hecho, eso es lo que nos arguyen, que como no es una área natural protegida y finalmente el terreno que colinda ahí es de un particular, pues como que están en todo el derecho de construir. Pero finalmente creo que el interés de las autoridades ambientales, municipales, estatales y nacionales, justo debe de ser proteger especies que están en la norma. O sea, ahora que celebramos el Día de la Biodiversidad recientemente, pues estamos en una emergencia y debemos de proteger áreas incluso que no se encuentran protegidas.
Así es, esa es la labor de la autoridad. De hecho, el artículo 5 de la Constitución nos habla que México es un país cuya política es la de conservación y protección de los recursos naturales. Entonces, pues, uh-huh, bueno, el llamado es para las autoridades que se pongan un poquito a entender cuál es su papel que deben desempeñar en esas áreas, ¿no? No únicamente dar permisos para construir. Obviamente, tal vez sí se pueda construir, pero hay que buscar la mejor manera sin afectar los ecosistemas.
Sí, claro, nosotros estábamos revisando que, obvio, sí se puede construir algo, pero no edificios de 20 pisos. Si es una construcción de 2 o hasta 3 pisos, y no afectaría tanto el trayecto de especies tan importantes, además de lo que está pasando con las excavaciones, pues con lo que están haciendo de los cimientos, y pues que afecta también una cuestión de el impacto de la movilidad que va a haber en el área y también los recursos del agua.
Claro, porque al final de cuentas el país...
Porque mantener también o sea, qué tan sustentable va a ser una construcción de este centro comercial y de departamentos de lujo, donde va a haber, pues, se va a generar una isla de calor de entrada por la propia construcción, más todo el uso de clima, de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pues el impacto ambiental de verdad es muy grande, y estando a escasos 800 metros de un área natural protegida, nos parece pues muy delicado, ¿no?
Sí, muy bien. Pues Celia, muchísimas gracias por la aportación. Te enviamos a tu WhatsApp la información del programa de radio por si gustas difundirlo con otras personas y conozcan de la importancia de la protección de ese ecosistema que se llama Los Cárcamos y que sin duda pues merece la protección del sitio por presentar especies o por el simple hecho de darnos beneficios ambientales como es la regulación de la temperatura, la generación de oxígeno, uh-huh, y recargar los mantos freáticos de agua que puede ser para aprovechamiento del humano. Celia, tenemos que irnos a una pausa. Muchísimas gracias por tu aportación.
Gracias. Bueno, solamente aquí haciendo un comercial, si nos pueden dar like en la página de la plataforma de Salvemos el Humedal en Facebook y un follow en Twitter también. Sí. Y pues muchísimas gracias, Jaime, y pues estamos en contacto y mucho éxito y gracias por este espacio tan importante.
Gracias, que tengas excelente día y suerte en toda la lucha que tienen.
Sí, muchísimas gracias. Hasta luego.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Esterofónico. Ya estuvimos hablando de los daños a la fauna silvestre. Nos dio su opinión nuestro amigo Armando Rubio. Y también Celia Garza desde Nuevo León nos habló de la problemática que están pasando ellos para la protección de un ecosistema de humedal que está siendo o que quiere ser afectado por la construcción de un desarrollo turístico habitacional o una plaza comercial. Entonces, pues ojalá continúen con la lucha social para proteger este tipo de ecosistemas, ya que el beneficio es para toda la población y no únicamente para unos cuantos. Entonces, suerte con todo lo que les falta por hacer. Tenemos algunos anuncios que vamos a hacer para el día 27 de julio. En el Estero El Salado ya vamos a cumplir 19 años como área natural protegida con la categoría de zona de conservación ecológica, cuyos objetivos principales es la protección del ecosistema, saber qué es lo que tenemos, y el tercer objetivo es generar infraestructura para que las personas puedan conocer y visitar el ecosistema, en este caso el ecosistema de manglar. ¿Qué tenemos programados para este día, Olga?
Bueno, es la celebración del aniversario del Estero El Salado y se está organizando con diferentes dependencias en pro de la conservación. Una especie de feria, en este caso estamos llamándole una feria ecológica. Uh-huh. Lo que nosotros queremos hacer es que todas estas dependencias que trabajan para ayudar a conservar espacios naturales o a especies silvestres lleven algunas de las actividades, en este caso dinámicas, juegos, charlas, toda esa publicidad que se le puede dar a la protección de ecosistemas y de especies.
Sí, quien nos esté escuchando, por favor, y le interese participar en el evento, puede hacerlo como patrocinador.
Sí, hay tres categorías. Okay. Digamos que está la de patrocinadores. Los patrocinadores pueden hacerlo ya sea a manera de donativo. Estamos pidiendo ahí que nos manden sus datos si quieren ser patrocinadores. Es un donativo en especie, ¿no? En este caso, objetos que se puedan dar a las personas que vayan y participen en el aniversario, ¿no? En todas las actividades. Y pues está la otra, que es de voluntarios. Los voluntarios, ya hemos tenido bastante respuesta con los voluntarios. Todos estos vamos a generar un grupo para poder llevar a cabo la organización de cómo nos van a estar ayudando. Se pueden contactar al 322-201-7361 para pues tener contacto con nosotros y poder saber quiénes son los que van a estar participando. Y la última categoría sería la de vendedores. Los vendedores sí estamos solicitando que sean tiendas que nos lleven los servicios que estos tienen, los productos, que tengan amistad con el ambiente, ¿no? Que sean ecológicos.
Que sean amigables.
Uh-huh.
Sí. Puede ser como la venta de miel.
Puede ser, o productos, como dije, ¿no? Productos ecológicos.
Macetas de bambú.
Que promuevan el ya no uso del plástico.
El aprovechamiento de los recursos naturales sin afectarlos.
Así es.
Sí, en este caso, como dices, el sustituir el plástico por algunos otros elementos para contenedores de comida, bebidas.
Sí, ya tenemos ahí bastantes tiendas que me he contactado con varias personas y tienen muy, muy, muy buena estrategia de venta y están muy padre todo lo que nos van a ofrecer. Y pues ellos van a estar presentes también en esta feria.
Muy bien, pues el objetivo de esta feria es que las personas que visiten el Estero del Salado, sin duda vamos a tener los recorridos abiertos para ese día, previa reservación. Recuerden, siempre tienen que reservar para visitar el Estero del Salado en www.aventuratepolelsalado.com. Los vamos a estar esperando ahí, y antes de que llegue el horario, por si llegan temprano, muchas veces llegan mucho tiempo antes, van a estar todas estas actividades con personas, sí, organizaciones que se dedican a la protección de los recursos naturales, que vienen desde San Pancho, en Puerto Vallarta, en Sayulita, en Punta de Mita, incluso desde Mascota.
Uh-huh.
Sí, Mascota, van a venir a presentar unos productos. Hay una
una organización que se llama Paisaje Biocultural. Ellos lo que están tratando de hacer es la protección de los ecosistemas agrícolas y vinculados con la producción y la conservación de los recursos naturales. Van a venir a presentar los productos también para la venta si a algunas personas les interesa. Y todos estos productos fueron, por alguna manera, así como le llamamos nosotros, productos orgánicos, donde no tienen agroquímicos, y prácticamente todo lo que obtienen de desecho lo vuelven a incorporar al sistema para que vayan generando nutrientes para el mismo sistema. Entonces, las personas que lleguen temprano les vamos a dar una boleta, no sé cómo se llama.
Sí, la idea es de que conforme vayan llegando, se vayan registrando, va a haber una hoja o, bueno, va a haber una persona encargada del registro, la cual les va a estar dando esas tarjetas para que cuando vayan haciendo su paseo por todas las actividades que vamos a tener, les vayan llenando ya sea con una estampa o una marca.
Un sello, estampa.
Ajá, para que puedan participar por los premios, porque vamos a tener premios. Es como a manera de una feria, te dan tus boletitos y vas y lo canjeas por un premio, algo así.
Pero
así.
Tienen que participar.
Hay lugares que van a tener concursos y tienen que ganar para poder. No solo es participar, tienen que ganar.
Ah, okay. O sea que pueden participar más de una vez hasta que ganen.
Hasta que ganen.
El objetivo es llenar de estampitas e ir y cambiar este álbum por.
Ajá,
un premio.
Puede
ser una camiseta, una bolsa, un auto,
sí.
Una moto.
No, de juguete.
Claro, de juguete. Bueno, el objetivo es que se diviertan y que aprendan y que vayan a conocer el Estero del Salado y que conozcan todos los proyectos productivos que tienen que ver con la conservación del medio ambiente y con todos los proyectos de investigación y de protección de los recursos naturales que tenemos, porque hay muchas instituciones, asociaciones que se dedican a proteger los recursos naturales y pues que nosotros desde nuestras casas no nos damos cuenta. Únicamente abrimos la llave y nos llega el recurso limpio, claro, y no sabemos todo lo que está pasando atrás.
Sí, todavía no hemos sacado el flyer, pero vamos a ahí vamos a dar horarios, la fecha, las actividades que se van a llevar a cabo y quienes nos van a estar apoyando en esta feria, además de algunas indicaciones que se van a tener que llevar a cabo. Les adelanto que como va a haber sitios de venta de alimentos, la idea es de que no usemos más ya el plástico.
Que lleven su contenedor.
Que lleven su plato. Ya sea su recipiente para comida y su recipiente para aguas o sí, bebidas.
Muy bien. Pues ahí los esperamos el día 27. Los esperamos también en el Estero El Salado de martes a sábados en horarios de 9, 11, 1 y 3 de la tarde para los recorridos. Y tienen que reservar al 322-201-7361. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.